Leprosos son limpiados. Ese es el título. Dice la escritura así, sígame con su mirada. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres. Y mire cómo estaban, leprosos. Por favor, imagínese esa situación. Qué triste. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, mire qué tremendas palabras, que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Mire qué conducta, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y aquí está la clave del mensaje, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Señor, muchas gracias porque nos permites presentarnos delante de ti, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Este culto, Señor, es especialmente consagrado y dedicado para ti, Señor. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean glorificados de todo nuestro corazón. Pero ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos oír tu voz. Y rogamos al Espíritu Santo que permanezca y continúe entre nosotros. Que nos auxilie, Señor, para disertar, para platicar, para predicar de la palabra. Guíe mi mente y mi voz, Señor, y la unja para que caiga en el corazón de mis oyentes. Bendice a todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Amén y amén. Siéntese, hermano, póngase cómodo. Las sillas están muy sabrosas. Yo pensé que la hermana dirigente nos iba a decir, siéntense un ratito. Y no. Para descansar, porque cuando usted está ya un ratito parado, 20, 30 minutos, como que el cuerpo necesita un descanso. Y son parte del cuerpo, hermanos, muy placentero. No sé si usted nota lo placentero del cuerpo. A mí me encanta en casa, discúlpeme que abra mi corazón y hable de cosas personales, pero me encanta en mi casa en tiempos de descanso, porque cuando estamos en casa tal vez usted me vea como ministro siempre, pero no, en casa tengo que ser varón, actividades de varón, tengo que ser esposo, tengo que ser padre de mis hijos. Entonces, el ministerio y el rango que Dios nos ha dado, lo guardamos un ratito. No siempre ando de corbata en casa, hermano. No, en casa me pongo muy moderno, pantalones rotos, como los que usan los muchachos. Yo no sabía que estaban tan caros. Un día que veo el precio en una tienda, Carlos, pues si están rotos, ¿por qué los dan tan caros? Bueno, es la moda. Y me pongo a trabajar, me pongo a pintar una puerta o a repararla, a pintar una pared que ya se despintó. No parece que hago eso, pero sí lo hago. Ahí está mi esposa de testigo. Y obviamente, como no es lo mío, en la tarde estoy que me muero de cansancio. Y me gusta sentarme en un sofá muy cómodo que tenemos, y se sienta mi esposa, y yo me siento o me acuesto a sus pies, a sus piernas, y le digo, hazme piojito. No sé si sepa lo que significa eso. Y cuando me hace piojito, oiga, qué placentero se siente, hasta me quedo dormido de lo placentero. Y yo sé que ahorita que se sentaron, sintieron esa satisfacción del cuerpo, como que el cuerpo le dice, gracias, no se me vaya a dormir, ¿eh? No se me vaya a dormir. Un predicador le dice a una mamá, despiérteme a ese niño, le dijo. ¡Se durmió! Dijo, despiértelo usted, predicador, usted lo durmió, no se me vaya a dormir. Y vaya a decir, usted me durmió. Bueno, vamos a entrar en la meditación de la palabra. Aquí está una agüita, está nueva, me imagino. Mire, gracias. Quiero compartir con usted una reflexión, hermanos, como siempre les he predicado. Yo examino lo que predico y mi predicación la califico, hermanos, como una predicación muy práctica. Me gusta que usted se lleve un concepto bíblico para que lo practique en su casa. Ahora, cuando yo comparto un mensaje, hermanos, práctico, es porque primero, hermanos, Dios, a través de la palabra, me habló a mí y lo puse por obra y me dio resultado, hermanos, me dio resultado. Entonces, posteriormente, hermanos, empiezo a hacer mis anotaciones y en su momento debido, como en este día, lo comparto para que usted, hermano, lo escuche, lo crea y se vaya a ponerlo por obra. Quiero hablar en esta hora, hermanos, acerca de los beneficios o bendiciones de nuestra gratitud hacia Dios. ¿En qué nos beneficia, hermanos, ser agradecidos para con Dios? ¿Qué bendiciones nos puede Dios compartir a nosotros cuando nos tornamos siempre agradecidos? Y quiero al terminar, hermanos, de compartir este mensaje, cuando se vaya usted, quiero lograr con la ayuda de Dios hacerles esta invitación y que usted la acepte, a nunca, hermanos, olvidarnos de ser agradecidos para con Dios. Nunca se olvide, hermanos, de ser agradecido con Dios. Porque al término de este mensaje, con el argumento bíblico, quiero que aprenda, crea, que un corazón, hermanos, permanentemente agradecido, escuche esto, es lo que le quiero compartir, un corazón permanentemente agradecido siempre será un corazón permanentemente bendecido de parte de Dios. Una de las cosas que debemos aprender, hermanos, que la Biblia es el libro, es la palabra, es el vínculo, es el medio, como lo quiera usted llamar, que nos contacta, hermanos, lo natural, la tierra, los seres humanos, con lo divino, con lo sobrenatural. La Biblia es el eslabón que Dios nos dejó para podernos, hermano, comunicar con el Dios de los cielos. Fuera de la Biblia no tenemos enlace, hermanos. Fuera de la Biblia no nos podemos comunicar. Así que todo lo que está escrito en la Biblia, en su correcta interpretación, tiene, hermanos, un enlace con Dios. Cuando Dios nos demanda, nos pide, nos da mandamientos, nos da normas, nos da reglas, no lo hace porque es un Dios prepotente. No sé si usted ha visto en las películas, en la historia de la vida del hombre, hay deidades, dioses, que el hombre a través de la historia ha inventado, ha creado. Hermano, la Biblia está llena de esas historias en la antigüedad. Baal era uno de los dioses, hermano, muy reconocidos. Acera era otro dios pagano, hermanos, y era madre de muchos dioses. Y cada dios, hermano, que usted ve en la Biblia, requería sacrificios para mantener
entre comillas, a ese Dios complacido. Y hubo, hermanos, generaciones, y hubo gente en el Antiguo Testamento que no solamente ofrecía rituales con animales, sino con seres vivos. Hubo quienes, hermano, aventaban a la hoguera a niños recién nacidos como ofrenda a sus dioses, para mantenerlos estimulados, para mantenerlos, según ellos, a favor del pueblo, porque si no había sacrificio a esos dioses, la ira de esos dioses se encendía. Dios no es así, hermanos. Tenemos que aprender a conocer a Dios. Pero Dios nos da mandamientos, no porque sea un Dios prepotente y se quiera aprovechar y abusar de nosotros, no, sino que conociendo al Dios de misericordia, hermanos. Estos 10 leprosos, ahorita lo voy a explicar, se pararon de lejos. Ten misericordia de nosotros. Estaban leprosos, hermanos. Era en la Biblia, la lepra era muerte. Era una enfermedad, hermanos, triste. Pero le gritaron a Cristo, ten misericordia de nosotros. Y finalmente vemos, hermano, que cuando Dios les da una orden y van rumbo a Jerusalén, los 10 fueron sanados. Usted leyó conmigo. ¿Cuántos regresaron a darle gracias a Dios? ¡Uno! Porque el agradecimiento, hermanos, es difícil guardarlo, es difícil, hermanos, conservarlo. Ahorita lo vamos a explicar. Así que lo que yo quiero decir, hermanos, es que nunca nos olvidemos de darle gracias a Dios. No porque Dios nos los demanda, nos lo exige, es prepotente, es un Dios como los demás. No, es que la gratitud nos conecta, hermanos, con el brazo poderoso de Dios que se mueve a nuestro favor. Si nos olvidamos de ser agradecidos, se acorta, se limita, hermanos, el favor de Dios. Y Dios nos enseña que aprendamos a ser agradecidos. Porque siendo agradecidos con Él, los beneficios o las bendiciones de Dios no paran a nuestro favor. Así que, hermanos, les invito, nunca se olvide de ser agradecido. Por mínimo, hermanos, que usted considere lo que haya hecho Dios, pues déjeme decirle que lo mínimo que hace Dios es muy grande, hermano, muy grande, muy grande. Porque lo que hace Dios, nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. Pero Él sí puede. ¿Cuánto dicen gloria a Dios conmigo? Por eso el apóstol Pablo, allá en la carta a los tesalonicenses, hermano, decía y enseñaba el apóstol Pablo, dad gracias a Dios en todo. Y luego dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Dios es prepotente? ¿Dios es abusivo? No, hermano. Porque cuando damos gracias a Dios, volvió uno, y Cristo hizo una pregunta, pero es una pregunta con afirmación. ¿No fueron 10 los limpiados? Nada más regresó uno, pero Cristo se preocupó por los 9 que no regresaban. ¿Por qué se preocupó? La palabra no hubo, esa palabra hubo es un verbo indirecto, denota acción. Cristo estaba esperando a 10, no estaba esperando a 1. Me estoy adelantando un poquito en la explicación, pero quiero que usted vea que el agradecimiento no es fácil demostrarlo. Estamos aquí agradecidos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Estamos aquí contentos por lo que Dios ha hecho. No estamos aquí, hermanos, porque estábamos tan aburridos esta mañana, que toda la semana estuvimos tan aburridos que dijimos, ay, me voy a ir a la iglesia porque estoy tan aburrido en la casa. No estamos aquí, hermano, no porque estábamos aburridos. Hay muchas cosas que hacer, hermano. Pero venir a la iglesia agradecidos cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, acción. Y gracias a Dios porque tenemos convicciones que Dios merece ser glorificado y exaltado, nos levantamos, nos bañamos, bueno, eso espero que hayamos hecho todos, y nos vinimos a la casa del Señor a cantar y adorar a su nombre, porque Él ha sido bueno y su misericordia es por todas las generaciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando Dios, hermano, sacó a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, hay tres argumentos a manera de introducción que Dios tuvo que tratar con Israel para limpiarlos, hermano, por dentro de la mentalidad que traían. Imagínese usted, 400 y pico, como 460, 80 años como esclavos. Allí en ese tiempo nacieron generaciones bajo la esclavitud. Imagínese la mentalidad de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los viejos. Soy esclavo, no valgo nada. Los egipcios, el más pequeño de los egipcios vale más que yo. Y si un egipcio me mata, no se pierde nada, porque soy esclavo. Y esa generación le transmitió a la otra hasta la sexta o séptima generación como esclavos. Así que Dios tenía que cambiarles la mentalidad, hermano. Fíjese que cuando usted examina las 10 plagas que Dios mandó, hermanos, contra Egipto, porque Dios las mandó contra Egipto, para, hermanos, quebrantar el corazón de Faraón. Pero yo no sé si usted ha leído que dice la Biblia que después de cada plaga, Dios endurecía más el corazón de Faraón. Dios. Porque las plagas, hermano, no eran exactamente para el faraón. Era para que el pueblo de Dios mirara el brazo poderoso de Dios que estaba a su favor. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Para que los egipcios pudieran mirar, caray, el Dios de los ejércitos, el Dios nuestro, es Dios poderoso, es Dios grande, en Él podemos confiar. Pero cuando salió Israel, que finalmente Dios lo libertó, Dios tuvo que tratar con ellos. Y les decía a través de Moisés, hermano, porque era el que comunicaba lo que Dios quería con Israel. Y si usted lee, hermano, desde el libro de Éxodo, el Pentateuco, en adelante, usted va a encontrar que una de las cosas que Dios le decía a Moisés para que le dijera al pueblo: dile a mi pueblo que nunca se olvide de lo que Jehová su Dios ha hecho con ellos. Y usted sigue leyendo y llega otro capítulo y le vuelve a decir Dios al pueblo a través de Moisés: dile a mi pueblo que nunca se olvide, que nunca se olvide, que nunca se olvide. Hasta el día de hoy, hermanos, el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Nos sigue hablando, nos sigue diciendo: nunca te olvides, pueblo, nunca te olvides, iglesia, nunca te olvides de lo que Dios ha hecho contigo. Y el milagro más grande que Dios ha hecho con nosotros es la salvación de nuestra alma. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Nunca se nos olvide que Dios nos sacó del mundo de pecado, de sufrimiento, apartados de Dios. Ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Nunca se le olvide, hermano, y siempre dele la gloria, dele la alabanza y dele su gratitud a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios conmigo? Y aparte, hermanos, de que les dice que recuerden, les dice: y ahora tienen que cambiar, modificar su corazón. Ustedes en su corazón sentían que no valían nada. En su corazón no había autoestima. Al contrario, hay mucha gente, hermanos, que no se valora. Cree mejor del extraño, le ve mejores cualidades, mejor valor, mejores capacidades. Y el diablo, hermano, nos hace sentir que no valemos. Deje de mirar eso. Dios quiere, hermanos, que cambiemos nuestra actitud. ¿Y cómo se cambia la actitud, hermanos, tan aberrante que traemos del mundo? ¿Cómo dejamos de ser lo que éramos antes? Bueno, le volvió a decir Jehová a Moisés: dile a mi pueblo que guarde con todo su corazón los mandamientos y estatutos que yo, Jehová, les he dado. Tenían que sacar, hermanos, todo el menosprecio, todo el vacío, el desvalor que tenían, y tenían que empezar a sembrar, hermanos, los principios y los mandamientos que Dios les había dado, para que, hermanos, no solamente se acordaran, sino que empezaran a tener una actitud, hermanos, llena de la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y finalmente Dios les dijo: no estoy terminando de predicar. Estoy terminando de decirles lo que Dios dijo. Primero, acuérdate, no se te olvide, no se te olvide. Recuerda, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Segundo, cambia tu corazón y tus pensamientos. ¿Cómo se cambia el corazón y los pensamientos de una persona? Hermanos, con los mandamientos, con los principios y con los estatutos que Jehová nos ha otorgado. Y el tercer, hermanos, consejo que Dios le daba, hermanos, a el pueblo, les decía: y haz lo recto y lo bueno delante de los ojos de Jehová, para que seas bendecido grandemente. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Tenemos que acordarnos, tenemos que conocer la palabra y tenemos, hermanos, que tener la correcta actitud para que Dios nos esté mirando y podamos abrir, hermanos, las ventanas de los cielos y Dios derrame bendición a nuestra vida hasta que sobre y abunde. Qué bonito es la abundancia, ¿verdad? Yo no sé si se recuerda cuando vivíamos tan limitados que no nos alcanzaba para nada el dinero. Y nos quedábamos, hermano, con deuda. Y había que pagarlo de alguna manera. Pero no, vino Cristo, nos salvó, nos bendijo y nos prosperó. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Así que ahora, hermano, no solamente Dios nos ha dado lo suficiente, sino que sobra y abunda sus bendiciones. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta hora? Hermanos, ¿cómo podemos entonces mantener un corazón, hermano, sin dejar de ser agradecidos? Hay tres cositas que yo le quiero decir. En primer lugar, hermanos, un corazón permanentemente agradecido nunca olvida lo que Dios ha hecho con él. Nunca olvida, nunca olvida. Y mire, aquí hay una lección, hermanos. Hay un principio de vida entre los seres humanos. Tenemos que aprender, hermanos, a conocer la actitud humana, porque nosotros estamos contados entre ellos. Aunque seamos cristianos, pero estamos en una sociedad bajo estilos de vida. Yo siempre he aconsejado que las personas, quien quiera que sean, desde que tienen uso de razón, debemos de tener individualismo. Tenemos que ser únicos, hermano. Que lo que me influye en los demás sea bueno, eso es correcto. Pero si hay alguien que me influye para mal, yo debo de tener mis propias decisiones. ¿Está usted de acuerdo, hermanos? Y si mis decisiones son mejores que aquellas influencias, pues adelante, hermanos, siga caminando por ahí. Pero si hay alguien, hermano, que me está mal influenciando, no se deje llevar, hermano, por lo que los demás le dicen, sobre todo si no es conveniente, si no es bueno, si no trae buenos resultados, si no me beneficia, si no me hace crecer, si me mantiene, hermano, retrocediendo en mi avance. Hermanos, tenemos que tomar decisiones. Y una de ellas, hermano, escuche esto. El agradecimiento, agárrele esto. El agradecimiento no es de los muchos, es de los pocos. Son más los que se les va a olvidar, hermanos. Y cuando se olvida, la actitud cambia. Oiga, hermanos, cuando tenemos necesidad, nos acordamos de Dios. Hay otra regla de la vida entre los seres humanos. Que hay mucha gente que nada más se acuerda de Dios cuando tiene necesidad. Porque cuando se acaba la necesidad, se nos olvida. Por eso la recomendación, la invitación, nunca se le olvide, hermano, nunca se le olvide. Cada mañana que usted se levante, levántese antes de saludar a nadie. Levántese dándole gracias a Dios Padre, gracias por este día de vida que me das. Gracias, Señor, por esta semana que pasó. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias, 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 hermano. Y el vínculo, hermano, que nos tiene comunicados con Dios para nuestro beneficio y para nuestras bendiciones siempre estará en contacto, porque los corazones agradecidos, hermano, permanentemente serán corazones bendecidos de parte de Dios. Y si usted es del factor común como yo, que yo quiero, hermanos, en esta semana ser bendecido, ¿usted también? No está muy convincente ese amén. Como que quiere una media bendición. No, yo quiero ser bendecido. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y me gusta poner, hermano, mi vida y la de mi familia, Señor. Comenzamos semana, es día de culto. Yo voy a tu casa a darte la gloria, a cantarte, a bendecirte, Señor. Pero quiero que te acuerdes de mí. Y hermano, cuando usted, hermano, es agradecido, no necesita decirle a Dios, ¿te acuerdas de mí? Él se acuerda de usted. Porque le voy a decir algo, agarre esto. Y si agarra esto, hermanos, me doy por bien servido de haberles predicado. Cuando cada uno de nosotros escuche esto que voy a decir, es para las personas que están aquí, pensantes, inteligentes, porque creo que usted es pensante e inteligente. Y si alguien no piensa, no es porque no tenga la capacidad, es porque no quiere. Y si no es inteligente, es porque no lo ha descubierto, pero usted es súper inteligente. El argumento no se lo voy a contar, pero esto que voy a decir es para gentes que escuchan una palabra y les capta la atención y dicen, me interesa eso que va a decir el predicador, porque no se los voy a decir yo, viene de la palabra. Escuche esto que le voy a decir. Cuando usted a manera personal, porque la relación de Dios o con Dios es personal. Qué bueno que nuestros papás que aman tanto a Dios, que buscan tanto a Dios y que oran tanto a Dios por lo que ellos hacen, qué bueno que toda la familia entrara al reino de los cielos. Pero no es así, hermano. El asunto es personal. Por eso le dije, le estoy hablando a gente pensante, inteligente. Cuando usted y yo, hermanos, a manera personal, nos tomamos muy en serio y de todo corazón nuestra relación con Dios, hermanos, Cuando a manera personal se toma en serio y de todo corazón su relación con Dios, el Dios creador de los cielos, el Dios que ha sido dado un nombre sobre todo nombre, el creador de todas las cosas, hermano, cuando Él mira que usted se ha tomado en serio la relación con Él, Él, hermano, siendo Dios, se toma muy en serio, hermano, todo lo que concierne con su vida, con su familia, con su matrimonio, porque así es Dios. Cuando usted se toma en serio su relación con Él, Él se toma en serio su relación con usted. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Por eso Dios advierte: ¡ay de aquel que tocare a mis ungidos! ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños! ¡Ay de aquel que toca a mis hijos y a mis hijas que me aman con todo su corazón! ¿Sabe qué les advierte? Si alguien hace tropezar a uno de mis pequeños, más le hubiera valido no haber nacido. No haber, oiga, hermanos, eso es serio. Eso es serio. No sé si les pase a ustedes, pero a mí me ha pasado. A mí Dios me ha bendecido tanto que yo le digo a mi esposa, ahí en la cuadra donde vivimos, hay personas que nos miran con molestia, nos miran así con corajillo, y lo noto porque yo lo saludo: vecino, buenos días. Buenos días. Yo digo, se levantó de malas. Pero llega otro día: vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, válgame el Señor. Y me meto y le pregunto a Dios: Señor, ¿qué le pasa al vecino? Claro, Dios no me habla así audiblemente, pero empiezo a deducir: estás bendecido, estás bendecido, estás bendecido. El otro día le digo a mi esposa, porque estaba barriendo la banqueta. No se vaya a decepcionar del predicador que barre banquetes. Al contrario, por eso Dios me honra. Porque en mi papel de varón y de esposo, hay funciones en la casa que me corresponden a mí. No es de matrimonio, sé. Pero hay funciones que le corresponden a mi esposa. Y uno de los acuerdos que tenemos, porque el matrimonio trabaja con acuerdos, así lo enseña la Biblia, ¿podrán caminar dos juntos si no se ponen de acuerdo? No, hombre, hermano. Por eso para muchos, hablo del mundo, ¿ah? Para muchos allá en el mundo el matrimonio es un infierno. Pero para nosotros es la gloria. Cumplimos 44 años de matrimonio. Muchos de ustedes no habían nacido. ¡Aleluya! Pero viera cómo me quiere mi esposa. La traigo, hermanos. ¡Aleluya! Y le digo con mucha frecuencia, disculpen lo que voy a decir, pero es en buena intención así. ¡Ay, condenadota!, le digo. ¿Dónde viniste a caer? O sea, con una persona que la ama, que la quiere, que la cuida. Lo mismo digo, me dice mi esposa. Luego se defiende, porque es la naturaleza de la dama, ¿va? Se defiende inmediatamente, pero para bien. Y estaba yo barriendo con un cepillo, hermanos, la banqueta y la calle, lo que me corresponde a mí. Y a un lado sale una vecina con sus hijos. Y mi casa tiene un portón que se levanta. Así que todo lo ancho del portón de dos coches estaba abierto. Y se veía todo el patio hasta el fondo de mi casa. Y no es presunción, pero Dios nos ha bendecido con nuestra casa. Y todo el patio de mi casa lo tengo, hermanos, con cerámica de imitación de piedra. Son cuadritos, pero no es piedra. Parece piedra, pero no es piedra. Así que usted ve el patio de mi casa como apedregado, bien bonito. Bueno, a mí me gusta mucho. Y luego salió la vecina, mire. Todo camine, ya mero me caigo. Camine y camine, viendo, hermanos, para dentro de la casa. Y yo les digo: buenos días, vecinos. ¿Cree que me contestaron? Por estar de fisgones. Y ellos no tienen mucho que se cambiaron ahí. Pobrecito, Dios los bendiga. Y les he saludado al señor de la casa, lo he saludado. Y le he dicho, somos vecinos, estamos para servirle. Si algo necesita, vecino, dígame, con gusto le ayudo. Pero contestan como enojados. Bueno, no me queda otra más que bendecirlos, Señor, bendícelos. Porque cuando yo compré ese terreno, hermanos, eran ruinas los cuartos que había allí. Los tuve que tirar todos. Bueno, no, yo pagué, ¿verdad? Y salieron dompes de tierra y me ha costado mucho trabajo porque soy trabajador. Discúlpeme que diga esto, hermano. Me dijo un maestro en la escuela bíblica, no hable de usted cuando predique. No diga yo y yo y yo. Eso no es correcto. Por eso me estoy acordando. Pero es una verdad, soy trabajador, hermanos. Y todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos lo ha dado, también tiene mucho que ver, hermanos, el fruto del trabajo de las manos de las personas. No sé si usted se recuerda, cuando el diablo llegó allá con Dios, el diablo le dijo al Señor, referente de Job, al trabajo de sus manos, ¿has dado qué, hermanos? Bendición, dijo. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Hermanos, a Dios le da alegría que usted prospere. Dios se siente contento que le vaya mejor. A Dios le gusta, hermanos, que las bendiciones vengan para su vida. Precisamente como a Dios le gusta esto, ¿de qué manera podemos recibir, hermanos, la bendición? Siendo agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y la gratitud, hermanos, pues no es de los muchos. Porque si fuera de todos, los 10 leprosos hubieran regresado. Pero, hermanos, solamente uno regresó. ¿Cómo podemos ser y manifestar nuestro agradecimiento? Bueno, mire, hermanos, aprendas este principio, esta regla, este consejo. Usted que pertenece a esta congregación, las actividades de su iglesia son el compromiso que nosotros tenemos para con Dios. No conozco los horarios, ni el pastor me dijo que hiciera publicidad, pero usted conoce los días de reunión en esta iglesia. Quiere decir que cada día de reunión entre semana, como el domingo, así como Cristo estaba esperando a los 10 leprosos, a nosotros nos está esperando a todos. Porque yo le dije al principio, terminamos una semana. ¿Cuántos fuimos bendecidos en esta semana que pasó? Hermano, el que usted ya tenga vida es una bendición que muchos, hermanos, perdieron en esta semana. Que usted tenga salud aparte de vida, hermanos, es una bendición que el dinero, ni el hospital, ni el mejor doctor le puede dar. Pero usted se levantó como siempre, vivo, con salud y con una hambre que quería usted almorzar hot cakes. Yo ya no puedo comer hot cakes, hombre, tanto que me gustan, hermano, que me suben el azúcar. Ya mi cuerpecillo ya no digiere. Así que me dijo el doctor, no hot cakes, pura verdura. Ay, le digo, tan feo que sabe la verdura, pero estamos bendecidos. Entonces, hermano, a Dios le da alegría que usted sea prosperado. Al diablo no, el diablo se enoja, el diablo nos quiere ver tristes. El diablo nos quiere ver arruinados. El diablo nos quiere poner siempre descontento. No, dice Pablo, dele gracias a Dios por todo y en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Y cuando aprendemos, hermano, lo que Dios le decía a Moisés, dile a mi pueblo que atesore en su corazón los mandamientos, que cambie los pensamientos, que cambie lo que siente en su corazón por mi palabra, y entonces van a ser bendecidos grandemente. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Y mire, hermanos, para terminar, Cuando fueron los 10 leprosos limpiados, la Biblia no cuenta así las historias como las cuento yo, pero me las imagino, que cuando fueron los 10 limpiados, hermano, imagínese la reacción. Claro, tendríamos que entender muy bien, hermanos, cuando menos, el concepto de un leproso. En una revista, hermanos, médica, me encontré con una página que hablaba, no una, varias páginas, de la lepra actualmente. La lepra actualmente ya es tratable, es curable, si se detecta a tiempo, porque la lepra es un cáncer de la piel. Las células de la piel se mueren en vida y se pudren y van carcomiendo, de tal manera, hermanos, que corre. Así que imagínese usted, hermano, 10 leprosos, 10. Yo digo, algunos la lepra las traían, hermanos, en el cuero cabelludo, ya no tenían cabello, tenían la piel expuesta, otros en los brazos, otros en el pecho, otro en la espalda, en las piernas, en la cara. Pero de repente, los 10 fueron limpiados. Yo digo, se hizo una fiesta de gritos, de brincos, de llantos, de abrazos, hermano. ¿Cómo no? Si la lepra en los tiempos bíblicos era una desgracia, hermanos. Enfermedad de muerte. 2, los sacaban de la casa, del pueblo, de la ciudad. 3, no podían regresar porque si regresaban los podían matar a pedradas y nadie decía nada. 4, hermanos, morían solos. Cuando más necesita uno moralmente a la familia es en los tiempos de enfermedad. Yo no sé si usted ha leído en los evangelios que un día Cristo les dijo a sus discípulos, gracias porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Ha leído ese pasaje, hermano? Gracias porque estuve en la cárcel y fuiste y me visitaste. Y le dijeron los discípulos, Señor, ¿cuándo has estado enfermo? ¿Cuándo has estado preso? Ah, dijo, por cuanto a uno de mis hijos se lo hiciste, a mí me lo han hecho. O sea, Dios nos da una lección, hermanos, que cuando hay enfermedad o una desgracia debemos de compadecernos, porque se compadece de un enfermo, lo visita. Hermano, ¿cómo le da gusto al enfermo que lo visite? A nosotros nos ha gustado, hermanos, a nuestros ministros que llegan a enfermarse, hermanos, ir a verlos. Un pastor en Chihuahua, hermanos, joven, dentro de los 50 años, le dio un cáncer agresivo, hermanos, en menos de un año murió. Y ese pastor me invitaba a predicar a su congregación. Cuando me enteré, me fui a Chihuahua, hermanos, a visitarlo y a platicar con él. Cuando llegué a su casa y le dijeron, viene el hermano José López desde Ciudad Juárez a visitarte. El hermano José López, y nomás a eso viene, sí, dijo que vino de Juárez a visitarte. Dice, hermanos, que dame el cepillo para peinarme. Se acomodó, hermanos, en la cama. Se levantó y se sentó en una silla. Ahora sí, pásalo. Y estaba tan asombradísimo de que el hermano José López haya viajado de ciudad a ciudad para visitarlo. Dijo, tengo consiervos, amigos en la ciudad, amigos, que tengo meses padeciendo esta enfermedad triste, dura, dolorosa. Y decían que eran mis amigos y no han venido. Y tú viniste desde Chihuahua. Le digo, no se alegre tanto por eso. Gócese. Pero vengo a decirle lo que Dios me dijo que le dijera. Porque es Dios el que está aquí. Es el Dios que no se olvida de usted. Es el Dios que está en ese proceso. Es el Dios que nos consuela. Y lloraba el hermano y me abrazaba. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Hermano, 10 hombres fueron limpiados, pero entre los 10 nada más uno. No dice así la Biblia, pero yo me imagino que les dijo a los demás, compañeros, amigos, muchachos, no sé cómo les diría. Vamos a regresar con el maestro. Vamos a darle las gracias. Estamos limpios. Estamos sanos. Ya no nos vamos a morir. Ahora podemos regresar. Alargaría mucho el culto si les digo la excusa que pusieron 9, Pero les voy a dar razón, hermanos. Porque razón tenemos. Pero al cielo no se entra por razones. Al cielo se entra por la fe. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Justificados. Pues por la fe, yo le daba una razón. Qué bueno que papá y mamá que buscan tanto a Dios se lleven a todos los chilpayates. ¿Sí entiende esa palabra hebrea, hermano? Meta toda la familia, pero yo le digo a mis hijos, discúlpenme, y ahora que son adultos, y ahora tienen hijos, le digo, ustedes son responsables, ya les enseñamos, no solamente con palabras, llevándolos a la iglesia, sino con el ejemplo, porque ellos nacieron de un matrimonio, dos personas creyentes y llamadas al ministerio. Terminaron sus carreras, son profesionistas, tienen muy buen trabajo, muy buenos salarios, muy bonitas casas. Le digo, ingratos serían si se les olvida quién les dio todo lo que tienen y han alcanzado lo que han llegado a sus metas. Seríamos ingratos. Así que no se les olvide, hijos, que después de Dios, gracias a sus papás, son lo que son y tienen lo que tienen. Así que denle gracias a Dios, amándole con todo el corazón. Así que cuando llegó uno, hermanos, llegó gritando y glorificando a Dios y se postró en tierra dándole gracias. Cristo pone la mirada en el horizonte y pregunta, pero le dije, era una pregunta afirmativa. Está curioso eso, pero así era. Dijo, ¿qué no fueron 10 los limpiados? Y el que estaba agachadito, levantando la mirada, dijo, sí, Señor, los 10 fuimos limpiados. Bueno, dijo, ¿y los 9? ¿Los 9 dónde están? Ah, mira, Señor, cada uno me dio la razón para no venir, pero me dijeron que te dijera que estaban muy agradecidos. Ese tipo de agradecimientos, puede ser que Dios se los acepte, pero no mueve la mano de Dios, hermano, para bendecirlos. Dios mira el corazón agradecido que lo demuestra con sus hechos. Y le dijo, ¿y tú por qué no te fuiste? Ah, dijo, Señor, es que yo les dije a ellos que ya estábamos sanos. Y si no fuera por ti, jamás podríamos regresar a casa. Así que yo me vine primero a darte las gracias, Señor, por mi sanidad. ¿Y no tienes tu casa? Sí, allá está mi esposa y mis hijos y mis padres. ¿Y por qué no te fuiste primero con ellos? Porque si no fuera por ti, nunca regresaría yo a casa. Así que mis prioridades las pongo en segundo lugar para darte toda la gloria y la honra. Y yo le dije, hermanos, y termino con esto, que la clave, hermanos, del mensaje era el versículo 19. Cristo estaba esperando a 10, nada más llegó uno. Así que nada más uno se llevó a su casa la bendición que Dios tenía para 10. ¿Y sabe por qué? Porque tenía un corazón agradecido. Cuando ya se dio cuenta que los 9 no iban a regresar, entonces le dice Cristo a ese leproso sanado, levántate. Levántate, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Mire, hermano, los valores de la tierra no son los valores del cielo, hermanos. Las prioridades de la tierra no son las prioridades del cielo. Más importante, hermanos, es la salvación que todo el oro del mundo. Cristo lo dijo. ¿Qué gana el hombre si gana todo el tesoro de la tierra, pero pierde su alma? Cristo no solamente había hecho un milagro en 10, Él quería perdonar de sus pecados a los 10 leprosos. Si Dios me permite, hermano, porque traigo en mi mente y en mi corazón formar un mensaje sustentado con la Biblia, de todos, hermano, los que han sido salvos de todo corazón, genuinamente de parte del Señor, ¿qué pasa con ellos hasta el final de sus días? quiero predicar cómo terminó el leproso sanado comparado con los 9 que no regresaron para llevarse la salvación, cómo terminaron su vida. Y dijo el apóstol Pablo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dijo Cristo de los que morían creyendo en él: este hombre no está muerto, tan solamente duerme. ¿Cuánto damos gloria a su nombre? Hermanos, Cristo le dijo las palabras que necesitaba sobre todas las cosas a ese hombre: levántate, vete a tu casa, tu fe te ha salvado. Yo quiero pensar que en el tiempo se encontró con alguno de los que no regresaron. Se encontró con otro que se fue y no regresó. Tal vez, hermano, nuevamente cargado. Porque déjeme le digo una realidad para que aprenda. Los milagros, aunque Dios los haga, tienen su tiempo, su propósito y su momento. Pero Lázaro, cuando salió de la tumba, resucitado por la voz de Cristo, a su tiempo volvió a morir y lo sepultaron. El enfermo que Dios sanó, hermanos, de alguna enfermedad, con el tiempo tal vez ya no le dio esa enfermedad, pero posiblemente estuvo sujeto, hermanos, a otra enfermedad, porque los milagros muestran el poder de Dios, el propósito con que Dios nos hace un milagro, pero sobre todo para llevarnos a reconocerlo a Él como Señor y Salvador. ¿Sabe, hermano, lo que dice la Biblia cuando Lázaro fue resucitado? Que muchos de los que habían ido fueron salvos por el milagro que Dios había hecho en Lázaro. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y este hombre ya estaba bien contento porque estaba sano, pero se fue más contento porque Cristo le perdonó todos sus pecados. Hermano querido, cuando nosotros nos tornamos agradecidos de parte de Dios, Dios siempre tiene una palabra de bendición para nosotros. El enfermo, Dios tiene una palabra de sanidad para el enfermo. El necesitado, Dios tiene una fuente de bendición para el que está en necesidad. El que está oprimido, el que está triste, Dios tiene una palabra de bendición, hermano. Pero sobre todo, si alguien no conoce a Cristo, hermanos, Dios quiere salvarlo sobre todas las cosas. En el cielo, hermano, los hombres más ricos, como Salomón, con toda su riqueza, no movieron, hermanos, el ánimo ni del ángel más pequeño. Pero dice la Biblia que cuando un pecador, fíjese los principios, los valores, ni el hombre más rico de la tierra mueve un dedo en el cielo. Pero cuando un alma, cuando una vida se arrepiente, se hace una fiesta en el reino de los cielos. Así que si usted ya conoce a Cristo en su corazón, hermano, motivo más que suficiente y grande para darle gracias a Dios. Pero le tengo noticias. Si usted es agradecido por la salvación de su alma, no se extrañe que Dios, hermano, cuando usted se muestra agradecido, siga mandando bendiciones hasta que sobre y abunden en su vida. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Quiere ponerse de pie, hermano, en esta hora? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca olvidemos.